Muy buenos días, ya son las 9 y 13 minutos y como cada jueves nos juntamos todos por aquí con algunos invitados para discutir algún tema que esté en la palestra. A veces nos inventamos algo, siempre es interesante, a veces es un poco más superficial, otro día no. Entonces, nuestra sección se llama Donkey Feather Talks. Hoy nos van a acompañar, además de Don Cirilo Guzmán, nuestro asesor jurídico en materia jurídica, por acá externo está Domingo Marte también, que hace rato estamos hablando de los ríos acá. Por ahí viene doña Ángela Guerrero, bióloga y profesora de esta ciencia en la UAS. Y vamos a hablar sobre el adendum que se le hizo al
fideicomiso, a la agenda 3.
La Cámara de Diputados aprobó en una única lectura la adenda número 3 al contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales, fideicomiso Pro Pedernales. El proyecto había sido colocado en agenda el pasado martes, pero debido a una falta de votos se quedó sobre la mesa. Este miércoles, o sea ayer, el proyecto entró de nuevo en agenda y contó con modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo ante distintas observaciones realizadas sobre un supuesto uso de terrenos de áreas protegidas dentro de inmuebles que establece el fideicomiso. A pesar de las modificaciones propuestas al último momento por el Poder Ejecutivo, la pieza no tuvo el apoyo de los diputados de oposición, quienes optaron abstenerse en su mayoría. En la nueva modificación de la adenda, el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso modificar dos cláusulas, la cuarta y la sexta, donde hace especificaciones sobre terrenos incluidos en el patrimonio fideicomitivo y de que dentro de estos no se incluyan áreas protegidas. Entre ellas aparece en la cuarta cláusula el área del paisaje protegido Playa Cabo Rojo Pedernales, el cual fue excluido de los terrenos del fideicomiso. Asimismo, vuelve a colocar un párrafo en el cual establece que dentro de los inmuebles del fideicomiso no se incluya de ninguna forma terrenos de algún parque nacional o área protegida. Según una carta de motivación enviada por Abinader, la nueva adenda contempla realizar el aporte de los terrenos del Estado Dominicano sobre los cuales será desarrollado el proyecto. Igualmente indicó que busca robustecer el régimen tributario especial del proyecto para los fines de generación de empleos y la fomentación de competitividad de inversión local y extranjera. La creación del fideicomiso Pro Pedernales para el desarrollo inmobiliario de infraestructuras turísticas fue ordenada mediante el decreto 186-15 por el entonces presidente Danilo Medina el 5 de julio de 2015. El sometimiento de esta tercera adenda encontró cuestionamientos entre diferentes sectores de la sociedad. La oposición del Partido de la Liberación Dominicana sostiene que esta nueva adenda le posibilita al Estado vender estos terrenos que fueron recuperados a través de un muy prolongado proceso judicial. Entonces, arrancando por el área judicial, creo que el señor Don Cirilo tiene problemas. Ah, ya se conectó al audio. Entonces, a ver, el procedimiento judicial, Don Cirilo, ¿anda usted por ahí?
Andamos por aquí viendo las peripecias de, vamos a decirlo así, de Shakira y Piqué.
Ah, bueno.
cosas que pasan, como dice Daddy Yankee, en el barrio fino, pero en el barrio fino nuestro, aquí en nuestro patio, esta es una de las noticias más importantes a nivel económico, porque tiene que ver con la implementación de una nueva ley de fideicomiso que tiene que ver con lo que es público, léase, todo lo que es tuyo, mío y todo el que sea dominicano.
Okay.
Entonces, con estas adendas del presidente, que no, todavía yo no la, no, los abogados no la tenemos, por decírselo, la comunidad jurídica se comparte este tipo de cosas generalmente en PDF y sobre todo después del virus, pero al estar tan calientitas, todavía no la tenemos actualizada todas. sin embargo, en lo que el presidente ha, una de las cosas que el presidente en su adenda ha manifestado, y creo que eso se aprobó así, es que no se fideicomisen áreas protegidas o parques nacionales, situaciones así.
Bien.
Sin embargo, hay una corriente por ahí. No, yo de mi parte no estoy, estoy a favor de esta adenda del presidente. Okay. Pero hay una corriente de abogados que dice que sí, que se puede fideicomisar un parque nacional, y eso sería como una especie de patronato que velara por este parque nacional. Pero yo creo que para eso hay otro mecanismo, que no necesariamente tiene que entrar en el fideicomiso público. Uh-huh. Porque, como Emil mejor nos lo puede decir, el fideicomiso tiene una labor de guardar pan para mayo. Yo pongo esto aquí y lo guardo y lo preservo hasta que un día es necesario y se va y se busca. Lo estoy diciendo en un español digerible, porque el temita es, para los no financistas y los no abogados, un poquito cuesta arriba de asimilarlo, porque tú dices, ajá, fideicomiso, el Estado va a poner los bienes que son de todos aquí, en este cuadrito, y va a haber una especie de patronato o junta directiva que lo va a administrar. Y como dice el anteproyecto, siempre y cuando se esté precedido de un decreto, que algunos todavía, como no se ha aprobado totalmente, dicen que debe haber una aprobación del Congreso directamente.
Bien.
¿Vas a decir algo,
Emil? Sí, como muy bien dice, buenos días a todos. El tema del fideicomiso, fuera del instrumento que estamos hablando hoy, fuera del caso que estamos hablando, la definición de un fideicomiso es un grupo de personas que van a llevar, de acuerdo a unas normas, de acuerdo a unos parámetros. En el mundo financiero, una familia es un fideicomiso, en el caso sucesoral, cuando va a faltar el padre, la madre, entonces, ¿qué sucede con esos bienes? Lo mismo sucede con este caso que estamos viendo aquí. Estaba viendo lo de la Agenda 3, y las amendas de ayer, donde se visualiza más claro el tema de que es muy importante el no terreno protegido. Entonces, el fideicomiso es responsable por eso. El fideicomiso es que va a ser compartido entre el sector privado y el sector público, y ellos tienen que velar. El fideicomiso lo que hace es velar las reglas, los parámetros, las indicaciones, las restricciones que son impuestas dentro de este proyecto. Pero de una forma muy personal mía, de mi propio peculio, que no me toquen un metro cuadrado de tierra protegida. Muy bonito, Pedernales, buenísimo, una colisión, desarrollo del área, ha sido una área olvidada, pero vamos con orden, vamos, como decía Teo, vamos por partes,
ok. Entonces, cuando se introduce y esta adenda, ¿qué se preserva? O sea, ¿cuáles son las áreas que ya debemos estar tranquilos, digamos, pero vigilantes de las áreas que se supone que no le van a tocar? Porque a mi entender, por ejemplo, Bahía de las Águilas y todo eso está dentro del área protegida. Así es, ¿verdad?
En principio sí, y digo en principio, uh-huh, porque como esto todavía no es una ley ya promulgada por el presidente, puede volver, aunque se aprobó ayer en primera lectura, podría volver a una revisión, podría volver a otra adenda,
no,
podría
volver a otra. Abinader no nos va a hacer eso, espera, a quitarnos parte del asunto.
Pero fíjate qué curioso, Carlota y Emilia, amigos, ya iba a decir televidente, amigos oyentes, uh-huh, mira cómo se aprueba esta ley de la noche a la mañana, uh-huh, e incluso en Navidad hubo sesión para
claro.
esto.
Claro.
Interrumpimos a nuestro honorable en sus vacaciones navideñas. Y yo, como amante de la ciencia jurídica, te digo, ¿y dónde está el Código Penal Dominicano que tiene tanto tiempo? O sea, necesitamos un código, por favor. Sí, muy bueno. Yo me alegro que esta ley esté motorizada para ser aprobada.
Pero hay otras cosas que tienen mucho más prioridad.
Muchísimo más todavía. Uh-huh, muchísimo uh-huh. más. Entonces, ahí tú llegas al punto de dar cuenta que las cosas es cuando hay voluntad de hacerlo.
Bueno, yo quiero decir algo que me ha interesado desde que está esto en el tapete, ¿verdad? Porque sé que entiendo que debe hacerse todo bien claro, definirlo bien todo. Porque a uno lo que le viene a la mente siempre es, porque mucha gente dice que en contra de que el sector privado participe. Y yo que, bueno, señores, miren, lamentablemente la historia de las empresas de que manejadas por el Estado ha sido un fracaso en este país. Ahí está Dominicana de Aviación, que eso fue un desastre. Bueno, se perdió, quebró. Lo quebraron los políticos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que siempre se pone de algo que ha funcionado mixto de combinación del Estado con el sector privado es el Banco de Reservas. El Banco de Reservas se ha puesto siempre como un ejemplo de algo que ha funcionado desde, creo, 1946. Bueno, ¿desde cuándo se fundó eso?
Tiene como 80 años ya.
Exacto. Entonces, sí, pero lo que digo es eso. ¿Cuántas empresas dique manejadas por el Estado se la han robado, la han saqueado los políticos que han pasado por ahí? Muchísimo. Por eso es que yo entiendo que debe haber por lo menos un pie, no medio cuerpo, no, un pie por lo menos del sector privado en ese tipo de cosas. Porque es que ha sido tan triste la historia de las empresas dique estatales, dique que el patrimonio de el patrimonio de un grupo de ladrones que han ido a saquear eso.
Claro,
eso es lo triste, es el problema. Entonces, por eso yo no veo mal el que se haga este tipo de cosas.
Pero
de
hay que
se haga una sociedad, un joint venture.
Pero hay todo, que tener bastante cuidado a quien tú le entregas.
Eso sí es verdad.
Y estar siempre, qué sé yo, un comité de veeduría siempre ahí chequeando, porque siempre hay alguien que, no, pero un métrico más para allá, eso no es nada, o vamos a sacar
algo. No, eso sí es verdad, aquí. Eso sí. Entonces, con eso sí estoy yo claro, vamos a definir bien esto.
Y la otra cosa, Carlito, es que estamos viviendo el ejemplo de Sosúa, por ejemplo, que no ha habido forma, que usted va a la playa, una playa pública del Estado, del dominicano, y para tú sentarte donde tú te quieres sentar, tú tienes que hablar con el dueño de ese pedacito de la playa.
Ah, sí, porque
a mí es que usted tiene que alquilarme este cheilón, la paraguas, la toalla, porque esto es mío aquí.
No es que de ellos, pero si te ven cuando tú llegas, tú no llegaste. No te puedes sentar porque el banquito sí es de ellos. La playa, ¿no? Pero una mira, aquí es... tenemos a no sé si querían seguir hablando del marco legal, porque están aquí Domingo Marte y la profesora Ángela Guerrero, bióloga, que también puede que me gustaría que ella pudiera definirnos qué se perdería en el caso de que estas áreas sean intervenidas para ser explotadas de forma turística.
Muy importante. Bienvenidos.
Adelante, doña Ángela.
Buenos días a todos.
Acérquese un chin para que lo
los oyentes
mejor.
De la 91 y de Carlotti. Aquí está un pana de long time, Domingo Marte, que fue testigo de los primeros inventarios que yo hice en botánica, en el programa Madre de las Aguas, después de llegar con mi maestría. Bueno, lo que se perdería, y de hecho lo que se está perdiendo, exacto, con el desarrollo minero que hay en la zona del Parque Jaragua hace un tiempo, y que es una lucha que se ha venido desarrollando y se ha quedado en el limbo justo por el marco jurídico tan inadecuado que tenemos aquí, a pesar de que la ley 6400 es una ley bien establecida de hace mucho tiempo ya, desde el 2000, y que está bien claro, y que todas las otras leyes como la de biodiversidad y las demás leyes marcos que apoyan esta ley de áreas protegidas y de medio ambiente, no tiene mucho por dónde cortar, pero siempre el sector industrial, vamos a llamarlo así, siempre encuentra recovecos legales, porque para eso entre abogados nos vieron. Sin ofender a los...
los dos que hay aquí, oye Cirilo y
sí, porque la biodiversidad del Parque Jaragua es inconmensurable. La provincia con mayor biodiversidad en el país es la provincia Pedernales. Y es, wow, y es por el Parque Jaragua y la Reserva de Biosfera Bauruco Enriquillo, que incluye al Parque Jaragua, al Parque Nacional Sierra de Bauruco, Laguna de Oviedo y toda una serie de áreas protegidas que están protegidas no porque a nosotros los ambientalistas nos guste y creamos que son, ahí están los animalitos. No, 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 es que de manera internacional han sido áreas históricamente reconocidas por grandes investigadores desde el siglo XIX. Y es porque hay una particularidad geológica en esa área. Es, formaba parte del antiguo canal marino que dividía la isla en dos. Yo prefiero decir en dos archipiélagos, porque no eran dos islas compactas, sino una cadena de varias cadenas de montaña, como la Sierra Bauruco, la Sierra de Neiva, que estaban emergiendo y que al mismo tiempo colapsó una parte de esa roca caliza que componía ese canal marino. Y tenemos esa particularidad en esa parte de la isla. Y eso es lo que ha generado la gran biodiversidad que hay ahí. Hasta el sol de hoy, en poco menos de un año, se han publicado 3 especies nuevas, entre ellas un género nuevo, de la del islote de la Ciguana, de la Laguna de Oviedo. Wow. Un género nuevo de lagarto, Guarocuyus jaraguanus. Acaba de ser publicado.
Cojan ahí, le pusieron un nombre dominicano.
Claro, en honor al cacique Enriquillo y a la región de Jaragua.
Tenemos que hacer una pausita ahora para comercial y volvemos en breve. Estamos hablando del Parque Nacional Jaragua, del fideicomiso para el desarrollo de Pedernales, con Santo Domingo Marte, Emil de Guarí, Carlos Almanzar, don Andrés Irujo, la profesora Ángela y todos ustedes que puedan ir haciendo sus preguntas a través de las redes si quieren aportar algo en @carlotiperaltan en el DM de Instagram. Pausamos y volvemos en breve con nuestros Donkey Feather Talks.